Luego del violento temporal que asoló la semana pasada a zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se volvió a notar la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad. No se dio respuesta rápida y contundente a la enorme cantidad de personas afectadas. Y como casi siempre pasa, la mayoría son sectores pobres. El jefe de gobierno, con su capacidad de veto, había vetado hace un tiempo la creación del Observatorio sobre el Cambio Climático.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado junto a mi compañero y co-conductor Daniel Cholaquian, con Lucía en producción y Gustavo en la operación. Persistimos en un buen intento radial. ¿Cómo te va, Dani?
Bien, me entró seco, ¿eh? A ver si le ponemos algo de cortina, algo.
¿Cómo no?
Bueno, el fin de semana pasado hubo muchos que pudieron disfrutar del maestro Charlie. La verdad que sin duda es su maestro. Y hoy decidí, después de que Lucía me contó de cómo disfrutó el recital que dio el sábado pasado Charlie García junto a Fito Páez, dije, ¿cómo no tener cortinas de Charlie? Charlie tiene un disco instrumental que es esto, la banda de sonido de la película Puya Angelical, que para quien es grande como yo sabe que lo comprábamos en un disco doble, disco de los grandotes,
¿eh? Claro, de vinilo.
En un long play, venían dos long play, que eran Pubis Angelical y Yendo a la Cama al Living, que además presentó en el mítico recital de Ferro de 1982. Así que esta es una forma de decir al maestro con cariño en este, hoy las cortinas entonces eran de Charlie, de este magnífico disco que fue la banda de sonido de Pubis Angelical. Qué semana, ¿eh? Yo digo una cosa. Tengo entradas para regalar para la Feria del Libro. Tengo 4 pares de entradas para regalar para la Feria del Libro. Pero va a ser solo con una condición. Todavía la Feria del Libro no empezó. La Feria del Libro arranca el 19 de abril. ¿Sí? O sea que tenemos tiempo. Quienes entren al Facebook Debajo del Volcán, pongan me gusta y pongan en el muro del Facebook Debajo del Volcán que quieren las entradas para la Feria del Libro,
les serán entregadas.
Así que son 4 pares de entradas. Esperamos que empiecen a ingresar al Facebook Debajo del Volcán.
Pueden escribirnos,
dígalo.
programa@bajoelvolcan.com.ar y pueden pispear un poquito de ojito la página, que es www.bajoelvolcan.com.ar.
Que esta semana terminamos de actualizar y está puesta al día el último programa con el informe sobre el programa cultural en los barrios. Y como fue una semana agitada, si le parece bien, vamos a algunas de las voces de la semana.
Bueno.
Todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Sino que me faltaba esto. Bienvenido. Pero dame vida. Aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo. Dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer, por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía.
Bajo el volcán.
Larreta, ¿me podría explicar por qué decidió no venir luego del temporal?
Gracias, ¿eh?
Larreta, ¿por qué siguió en Miami después del temporal que hubo aquí?
Está bien, gracias.
¿No tiene ninguna declaración para darnos de eso?
No.
¿Hubo muchos inconvenientes y usted estaba en Miami de vacaciones? ¿Te parece que lo votaron para eso, Larreta?
No tengo declaraciones para darte.
Pero nada más coménteme eso, ¿por qué decidió venir más tarde luego que pasó el temporal?
No tengo declaraciones para darte, gracias.
La tapa de hoy, del diario Clarín, demuestra con toda claridad una ilegalidad, a menos que supongamos que los juzgados en la Argentina son agencias de noticias Pareciera que el juzgado en el cual está tramitando este tema es una verdadera agencia de noticias, lamentablemente agencia de noticias para los medios más poderosos. Quiero volver a decir que como ministro de Economía de la República Argentina no se ve adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Pero quiero decirles más, no se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bien, esta semana cuando... En realidad no esta semana, la semana pasada yo me fui a Villa Gesell cuando terminamos de grabar el programa, en el medio, cuando estaba la tormenta, en ese despelote. Estuve en el Festival de Uncipar, muy, muy interesante, el Festival de Cortos de Villa Gesell. Y cuando me iba y estaba allí, no estaba muy al tanto de las noticias, pensaba en que esta semana iba a ser una semana clave en términos políticos porque se venía la gran definición de YPF. Todo así a ver, de hecho, mientras nosotros estamos grabando, probablemente cuando esto salga al aire haya algunas cosas que ya estén más confirmadas. Se supone que en estos momentos, mientras nosotros grabamos, el gobernador Peralta está sacándole las áreas más importantes que tiene Santa Cruz, al tiempo que YPF hace público una propuesta de inversión de 4.500 millones de dólares aproximadamente, y ayer, martes, el ministro de Bio se reunió con los principales dirigentes de Petrobras, porque Debido es partidario de reconvertir la explotación del petróleo en un modelo similar al brasilero. Mientras algunos, Kicillof por ejemplo, es partidario del modelo venezolano o boliviano, el ex modelo YPF, el modelo puramente estatista, claro. El modelo Petrobras, que es un modelo en el cual es una sociedad anónima comercial donde el Estado es el principal accionista, pero acepta inversiones privadas y asociaciones para determinados tipos de negocios, ese es el modelo que le gusta a Debido. Puede que mientras este programa esté en el aire haya algunas definiciones más, pero todo hacía suponer que esta semana iba a ser la semana de las definiciones alrededor de YPF. Pues bien, lo que ocurrió fue que de repente, de la nada, apareció una bola de nieve. ¿Sí? Y esta bola de nieve tiene que ver con el caso Chicone Van der Broele.
La ex mujer, ¿no?
Fundamentalmente. No, la ex mujer no existe. No existe, no está vinculada. La mujer no está en el caso.
¿Pero quién denuncia?
No tiene nada que ver. La mujer no denuncia siquiera. No denuncia a la mujer. Por eso, todo está mezclado. Esto es una denuncia que hace un denunciante que dice escuchar en un bar, sin ver a la gente porque lo escucha de espaldas, algunas conexiones, y luego la mujer, como testigo, que es inválido, porque no puede atestiguar un ex cónyuge contra su marido, con cosas aparte muy difusas. Dice sí, que el otro le dijo, pero se lo dijo antes de que se separaran, y antes de que se separaran no estaba involucrado en el negocio de Chicone, con lo cual tampoco cierra mucho. Digo, la causa principal es el supuesto enriquecimiento ilícito del señor Van der Broele, que siendo monotributista pudo aportar una cantidad ingente de dinero para salvar la empresa. Y ahí está lo que se investiga básicamente. Después hay negocios conexos. En el medio hay una disputa con de esta empresa Chicone, que le sacó, entre comillas, negocios a Bolt. Bolt, que es una empresa que está vinculada al juego en la provincia de Buenos Aires y que tiene nexos comerciales, como por ejemplo en Santa Fe, con el grupo Clarín. Porque Bolt, junto con la gráfica de Clarín, creo que es... gráfica es Paraná, creo que es...
De Santa Fecina, acá claro, Río Platense.
Bueno, fue en la provincia de Santa Fe la impresión de las boletas electorales de... sin licitación pública, solo con concurso de precios privado, se le dio a una asociación que estaba Volt y Artes Gráficas
en ese momento Paraná. Viner era el gobernador.
Siendo Viner el gobernador. Por eso digo, hay cruces de todo tipo. Que están. Pero lo cierto es que Vudú estaba mencionado el caso por alguien que dice haberlo escuchado en un bar y hace una denuncia. Y entonces el juez tiene que investigar la supuesta facilitación, la acción de Vudú para facilitar el ingreso de Van der Broglie a Chicone y quedarse con la empresa. Chicone era una empresa ya concursada por pedido de la AFIP, y la AFIP podía llevarla a la quiebra por las deudas que tenía. La carta que firma Vudú, que es una carta absolutamente formal y de las cuales hay muchísimas firmadas, es una carta donde él le dice a la AFIP que en beneficio de salvar de resguardar las cuentas públicas y salvar la fuente de trabajo, no accione, no pida la quiebra de Chicone. ¿Por qué? Porque si Chicone vuelve a la actividad, luego se negocia la deuda anterior y se cobra. Y esta es la intención que hicieron muchas empresas, no llevarlas a la quiebra, sino mantenerlas trabajando y renegociar el pasivo hacia el futuro. ¿Sí? Esto es lo que había, nada para acusar a Vudú. Y de repente aparece, cuando nosotros estamos grabando, el allanamiento a un departamento que es de Vudú. La única conexión posible es la amistad existente y real de muchísimos años atrás entre Vudú y este señor Carmona, que aparentemente tiene vínculos comerciales con Van der Broglie. Nada más.
Lo raro que va en la intervención, la gendarmería ni sabía dónde iba y un fotógrafo de...
Bueno, está bien. Digo, a partir de este elemento, de este allanamiento a la casa del vicepresidente, que digamos, está muy mal, me parece a mí, que el juez Rafecas, allanando un domicilio particular, que no es domicilio, perdón, una propiedad del vicepresidente de la Nación, no se haga presente él como juez de la causa a conducir el allanamiento. No estaban allanando mi casa.
No.
Estaban allanando una propiedad del vicepresidente de la Nación. Hay una seriedad institucional. Bien, dado esto que parecía una pavada que iba a quedar, que al otro día, el jueves, recuerdo, yo llegué a GESA a las 7 de la mañana y estaba mirando los titulares. Unos titulares eran, no encontraron nada, y otros eran, encontraron de todo, una boleta de Cablevisión, digo. De repente, Vudú salió a hablar y se armó un quilombo bárbaro.
Llama a conferencia de prensa en el Senado.
Rueda de prensa en el Senado.
Sin preguntas.
Sin preguntas. Habla 40 minutos. Y produjo una catástrofe de la cual, lamentablemente, y esto es lo que para mí es medular, salen perdiendo todos y solo ganan los grupos de poder. Rafecas sale terriblemente lesionado. Otra que no se entiende. Salen a hacerle pedir juicio político a Rafecas con unas conversaciones que supuestamente los benefician a ellos. Las tenían grabadas hace un mes.
Sí, sí. Están
conversaciones entre el abogado de Carmona y el juez Rafecas.
Que dice que
hay una amistad, amigos de hace 20 años, estuvieron juntos en la misma facultad, se conocen. Dani le dice en un momento, el abogado. Y eso, que donde el juez Rafecas decía, no hay nada. Digamos, con eso, lo que terminan haciendo es demostrando que había una conversación involucrando a Rafecas, le pega a Riggi por supuesta acción de lobby del estudio de Riggi, renuncia a Riggi, sí, y queda golpeado Vudú, golpeado Rafecas, renunciado Riggi. Y lo que lograron, porque además Clarín ahora, ¿por qué Clarín y La Nación están dándole manija a las supuestas conversaciones que tuvo? Y lo indigno, y la corrupción, hablan de corrupción por esas conversaciones, que por otra parte no dicen nada que ningún juez le diga a un abogado. Un juez lo agarra a un abogado de una causa y le dice, mira, vos para despegar a tu cliente tendrías que presentarme esto, esto, esto y esto. Yo con eso puedo llegar, pero es un trabajo, es trabajar.
Sí, sí, se habla, sí.
Se habla. Como cuando uno va a hacer un trámite, el empleado del trámite le dice, y bueno, vos no tenés este papel, fíjate si podés conseguir tal otra cosa.
Claro.
Fíjate si lo podés arreglar así. Digo, esto es razonablemente normal, no hay corrupción. Pero sin embargo están explotando el escándalo de corrupción teórico de Rafecas y pegándole a Vudú. Y además quedó fuera Riggi. A tres bandas le salió a los poderosos el juego. A los poderosos. Entonces Clarín y Nación están pegándole a Rafecas porque a Rafecas también le resulta incómodo.
Sí, sí.
Porque es un juez probo, porque es un tipo que no se lo puede
cercano a Zaffaroni, presentó un libro.
Quieren golpear a todos estos, digo. No le podría haber salido mejor. Me parece que lo de Vudú fue un espanto político. Salvo que, y esto lo vamos a ver en los próximos meses y años.
Alguien le dio letra.
Alguien le dio letra, pero salvo que esto sea una jugada muy fuerte a romper la interna del Frente para la Victoria. Lean el artículo de Verbisky. Verbisky es un hombre que no solo es un gran periodista, sino que sabe mucho. Y él pone el eje en la interna contra Scioli. Y dice, acá empiezan a matarlo a Scioli. Me parece que estamos en un momento muy complicado, un momento que no le conviene en general a la buena gente en este país, que Clarín y la Nación efectivamente hicieron una movida para golpearlo a Vudú, que lo golpearon y que ahora van por más.
Sin duda. Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Hay restaurantes que no son bodegones, pero por su característica de boliches de barrio tradicionales, son bienvenidos en la gira Bodegones del Entorno. Es el caso de Gambrinus, un boliche que visto de afuera puede asustar un poco, pero adentro es cálido y se reconoce como un lugar donde se puede comer bien y cómodamente. En pleno barrio de Chacarita, Federico Lacroce 3779, Federico Lacroce entre Rossetti y Charlone, Gambrinus es un restaurante que se presenta como alemán, conservando aún su estilo de cuando fue creado, años A, pero tiene una carta lo suficientemente amplia como para no cerrarse en esa definición. Podrán empezar con unas rabas, que son muy bien servidas, pero teniendo en cuenta la especialidad por las comidas de origen germano, habrá que pensar con qué irán de segundo. Alguna entrada con chucrut y un plato basado en cerdo pueden ser una buena opción. Tal vez una tabla de fiambres de entrada son una buena elección. ¿Quién puede evitar la tortilla con los fiambres? ¿Comen pastas? Hay. ¿Parrilla? Hay. ¿Goulash? Hay. Una buena alternativa es preguntarle a los mozos, hombres de blanco con tradición que sabrán aconsejar, incluso por las porciones y el hambre de los comensales. Hay que aprovechar, aún quedan gastronómicos que conocen su tarea. Gambrinus, boliche de barrio con tradición alemán, pero no tanto, queda en Federico Lacroce 3779 y es, sin dudas, una de las mejores opciones en el barrio de Chacarita. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolecha Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como es buena costumbre por parte del columnista de política internacional, Pedro Brigger, estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Comentame un poco qué mirada tenés sobre la importante visita de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil a Estados Unidos.
Bueno, buena pregunta si es importante. Las visitas de los presidentes a Estados Unidos siempre tienen muchos puntos de análisis, porque para los gobiernos, por lo general, es un signo de lo importante que son sus gobiernos, son recibidos por el presidente de la primera potencia mundial. Por lo general, los opositores suelen remarcar las falencias de esa visita para demostrar que en realidad no son tan importantes. Y entonces es muy difícil encontrar un equilibrio y un análisis de lo que es una visita presidencial. A ver, en el caso concreto de Dilma Rousseff a Estados Unidos, yo escuché en algunas radios en la Argentina a colegas que decían, ven, el gobierno argentino ni siquiera es recibido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es verdad, pero la visita de Dilma Rousseff tampoco fue una visita de Estado, fue una visita oficial. No fue una visita de Estado, que es una visita que suele ser más importante desde el protocolo porque le ofrecen una cena de gala y además habla en el Congreso de los Estados Unidos, cosa que no sucedió. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlo? ¿Visita oficial no representa nada? ¿Visita de Estado representa todo? ¿O visita como sea ya representa algo? Entonces, esto es difícil de medir. Desde el punto de vista comercial, hay que tomar en cuenta que si bien Estados Unidos es un socio comercial importante de Brasil, hoy el principal socio comercial de Brasil es China. Por lo tanto, ya ha quedado plano desde ese punto de vista. Brasil tiene reclamos, está claro. Brasil lo que quiere es entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y así lo manifiesta cada vez que puede, y está claro que Dilma Rousseff se lo dijo también a Obama. Sabemos que no depende de Obama, sabemos que Estados Unidos difícilmente acepte la ampliación del Consejo de Seguridad. ¿Pudo conseguir algo en lo económico? Otra vez depende cómo se lo mire. Habría que ver qué firmó exactamente, qué acuerdos bilaterales firmaron, claro, para poder determinar si esto fue importante o no. Porque algunos medios brasileños que ningunean a Dilma Rousseff, eso también sucede ahí, a pesar que acá por lo general se la elogia, también la ningunean en Brasil algunos medios de comunicación, dicen que en realidad todo lo que consiguió fue una mayor apertura para el jugo de naranja y que se abran dos consulados más de Estados Unidos en Brasil, en Belo Horizonte y en Porto Alegre, para concretar lo que llamaron en los medios la agenda Disney. O sea, más consulados, más turistas pueden viajar a Estados Unidos. Puntos de convergencia difíciles de encontrar, salvo que Obama reconoció diplomáticamente el importante rol de Brasil. Pero por el otro lado, Dilma Rousseff le dijo que tiene que ser la última cumbre de las Américas donde Cuba no esté. Entonces, vemos que Dilma Rousseff también se la anima. Yo me imagino que si acá, si la presidenta Cristina Fernández se encontrara con Obama y le dijera algo similar a lo de Cuba, muchos sectores de oposición dirían, ¿cómo le dice eso? No puede ser, es irreverente, o fuera de lugar, nos alejamos del mundo. Bueno, Dilma Rousseff fue y se lo dijo, y no esperó nada a cambio de eso. Yo digo, las visitas de presidentes, por lo general, no son ni muy ni tan. ¿Son importantes? Lo pueden ser. Puede que sí, puede que no. Por eso digo, hay que ver qué es lo que firman, a qué acuerdos llega. Mucho más que eso yo no creo.
Pedro, ¿cómo te va? La pregunta es, ¿Dilma le habrá dicho algo respecto de qué pasará a partir del sábado en la cumbre? ¿Qué intenciones tienen los países malos de la UNASUR o de América del Sur con respecto a la continuidad de las cumbres de las Américas, o no habrá hablado de eso?
Se lo dijo respecto de Cuba, le dijo, esta tiene que ser la última cumbre sin Cuba. Esto salió en la prensa brasileña y parece que algún periodista brasileño en la conferencia de prensa le preguntó, y bueno, ¿y qué le contestó Obama? Y Dilma Rousseff dijo, no era una pregunta, era una afirmación. O sea, yo le fui a preguntar a Obama si está de acuerdo con esto. Se lo dije.
Claro. Está muy.
Entonces, yo me imagino que en la cumbre, con el antecedente de Correa que se bajó, el tema de Cuba lo van a plantear, pero varios, porque es un tema que está ahí. Por más que no esté en la agenda principal, porque la agenda principal es similar a todas las agendas vagas de desarrollo, protección a la niñez, lucha contra la pobreza. Va a ser interesante ver quién es el primero que lo mete. Va a ser interesante ver si la transmiten en directo, si vamos a tener acceso a la cumbre y poder ver los debates que seguramente habrá. Va a ser interesante verlo a Chávez otra vez con Obama.
¿Van a cubrir para la televisión pública la cumbre?
Mira, seguramente viajará un equipo, porque la política del canal está determinada por si viaja o no la presidenta. Entonces hay una política que todo canal público, básicamente creo que se hace en todos los países, tiene que cubrir las giras de la presidenta o presidente.
¿Ustedes vuelven a los sábados?
Volvemos los sábados, efectivamente, gracias por preguntarme Daniel, salimos del horario prestado de los viernes, volvemos a los sábados, creo que por el fútbol de este sábado vamos a las 2, pero en principio vamos a estar 12 y media, 1, o sea, vamos a estar al mediodía los sábados, después hay que mirar exactamente a qué hora.
Buenísimo, me alegra mucho porque la verdad que ya 12, 12 y media se hacía difícil llegar despierto.
Terrible.
Bueno, Pedro, te agradezco mucho y el sábado estaremos allí viendo Visión 7 Internacional.
Sí, la semana que viene analizaremos bien la cumbre.
Exactamente. No. Un abrazo, viejo.
Abrazo grande para ustedes. Chau.
¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Es tan cierta la niebla.
Bueno, la voz que estamos escuchando es de Gaby Comte, que se presenta el próximo viernes. Mañana, 13 de abril, a las 21 horas, en Invocalupo. Invocalupo es un teatro que está en Virrey Arredondo 2495, casi Virrey Arredondo y Ciudad de la Paz. Se presenta Gaby Comte con Gustavo de Tanti en guitarra, Diego Weiner en contrabajo, José Valé en batería y percusión, y ella dice con alguna sorpresa más. Tiene muchos amigos, Gaby Comte, entre los músicos.
Suena bastante bien, ¿eh? Suena bien.
Canta muy bien.
Me gusta.
Vos no lo conocés, Lucía, pero viene de una tradición de familia de actores, porque sus padres son Emilio Comte y Silvia Merlino, que eran famosos en la familia Falcón. Estamos hablando 50 años atrás. Bueno, ellos son los padres. Y el hermano es el encargado del lugar donde se come la mejor carne al horno en Buenos Aires, de la cocina de Batatas, en Gaona 4444. Así que Gaby pertenece a una tradición actoral gastronómica.
De buenos actores y buena comida.
Y suena bien la música.
Y suena bien su música.
¿Qué tenés vos para la agenda de esta semana?
Bueno, yo para esta semana tengo también para el viernes Vuelve, de Paula Marul, escrita y dirigida por Paula Marul. Es una obra que se reestrenó la semana pasada. Elegí esta obra porque me gustó mucho la frase así como de lema. Dice, uno no es lo que recuerda, sino lo que pudo olvidar. Bastante lindo, debe ser interesante. Se presenta este viernes 23:45 en el Kafka, Lambaré 866.
Acá enfrente.
Así que si pueden venir acá a la radio a tomar algo y después se van a ver la función. La entrada está entre 50 y 40 pesos, decía, no especificaba.
Según la cara, digamos, claro. Según lo amistoso que sea.
Por eso, debe ser una cosa así. Y por otro lado, este sábado 14 se presenta el ciclo Sumar, empieza el ciclo Sumar, en realidad va a tener varias fechas. En esta primera fecha van a estar Las Taradas, Ciertas Petunias y Orquesta Inestable. El ciclo va a ser en Brasil 444, en el Hábito Bar, a partir de las 21 horas. La entrada sale 30 pesos y, dato, si les interesa saber un poco más acerca del ciclo, pueden escuchar hoy a las 12 de la noche Y se reía como loca.
Fue ayer Y se reía como loca.
Bueno, yo es que esto de viajar grabando en el tiempo constantemente. Bueno, lo pueden escuchar ayer. O sea, ya
escucharon.
Claro, y bueno, listo, se lo perdieron. Bueno, el ciclo Sumar, sábado 14 a partir de las 21 horas.
Bien. Acá Ciertas Petunias, la cantante Ciertas Petunias, el año pasado la entrevistamos. Estuvo con nosotros al aire en alguna oportunidad. Bueno, ¿nada más? ¿No tiene más nada para
y
decir?
No, hoy no tengo nada más. También lo de Ciertas Petunias, puedo contar que la cantante estuvo comentando que ahora presentan como una especie de nueva apuesta. Son 15 canciones enganchadas con un show medio teatral que hacen ellas Debe ser bastante interesante, tengo ganas de verlo.
Dijo Carlos, y es importante la información, que esta semana culminan las presentaciones de Mateo en el Teatro Nacional Cervantes. No tengo aquí a mano la gacetilla, pero es una obra realmente imperdible, Mateo, con una actuación formidable de Roberto Carnaghi. Y les recomiendo entonces entrar a www.teatrocervantes.gov.ar y allí van a poder encontrar cuando hay funciones realmente imperdible en el Cervantes. No solo Mateo, sino también Cuatro de Óptico, la excelente obra de Javier Dolte.
Franja plateada de la luna y el río, la ilusión de un encuentro, de un encuentro perdido, es un bote olvidado, un paisaje de frío, el lugar donde vive todo lo que se ha ido. Ay, tu corazón y el mío.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Cómo me gusta Charly García en esto. Hablando de música de películas y de cine, hoy, jueves, comienza el Bafisi en Buenos Aires, una reunión tradicional de la cual habrán escuchado hablar tantísimo en estos días y escuchar a periodistas hablar y recomendarles. Yo lo único que les voy a decir es que soy el único tipo que van a escuchar no recomendarles dos películas. This is Not a Film, de Jafar Panahi, que me parece una autocelebración aburridísima. Y luego una película francesa que ocurre en un prostíbulo, no me puedo acordar ahora el título, que estuvo en competencia en Mar del Plata y tampoco me gustó nada. Todo el mundo la pone entre esas dos, entre las 10 primeras. Yo le digo, no, en el Bafisi hay mucho para aburrirse, abúrrense con otras. Bueno. Pero a cambio del Bafisi nosotros tenemos otro ciclo, el cual seguramente no han escuchado tanto y seguramente es mucho más divertido, que es el Basofi. El Basofi, que es un poco una broma al Bafisi, y acá hay uno de, con nosotros está uno de los organizadores del Basofi, y digo que es una broma porque el otro organizador fue director del Bafisi, así que no se burlaría de algo que es un poco parte de él. Y estamos con Fabio Manes, quien junto con Fernando Martín Peña organizan este Basofi, además de un largo ciclo de cine ya. Hola Fabio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bien. Sí, escuchaba las películas que no vas a ver del Bafisi. Bueno, justo de eso es lo que no hay nada en el Basofi. Un poco la idea es que, por lo menos a mí particularmente, cuando veo estos festivales, ya desde hace años, ¿no? Y me pongo a ver la programación, veo muchísimo tipo de ese cine y generalmente lo que más me interesa ir a ver son las retrospectivas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Hay tantas funciones y tanta gente que generalmente me quedo afuera de todas. Entonces decidimos hacer una especie de festival nuestro donde es todo retrospectiva y todas películas que nos gustan y nada de cine iraní, ni de cine de francés, de cine ensayo y ese tipo de cosas, sino cine normal, ¿no?
Yo debo contar que yo nos volvimos a ver después de muchísimos años, y de hecho él casi ni se acordaba, que estudiamos juntos en el Instituto Nacional de Cinematografía con Fabio Manes. En ese, ahora la edad que nos separa es mucho menos que en ese entonces.
Viste cómo se va achicando, ¿no? Y dentro de 20 años vamos a hacer lo mismo.
Claro. Y Fabio no solo era ya un cinéfilo terrible, coleccionista y estaba atrás de las cosas raras, sino que además era un fanático del cine de superacción, mientras yo era un fanático del cine italiano. Entonces, claro, esta era la lucha del psicobolche.
Vos estabas más politizado, o sea, y yo era más bizarro.
Claro, el psicobolche contra el bizarro. Ellos venían y mostraban las películas de, ¿cómo se llama? Waters.
De John Waters.
De John Waters, fanatizados por la película de John Waters. Me acuerdo que por Fabio y por Diego Curbeto vi Videodrome.
Mirá vos, ellos, eso era bien bizarro. Vos sabés que íbamos a hacer una sección de cine psicobolche, se iba a llamar en el Basofi, y al final lo sacamos por miedo a que no vaya mucha gente.
Yo puedo presentarlo, nosotros vamos ahí.
Pero quedará para el Basofi 2013.
Claro, yo te puedo hacer curador de la muestra del cine psicobolche. Bueno, contanos, Fabio, un poco qué es lo que van a hacer, cuándo lo dan, dónde lo dan.
Bueno, lo que vamos a hacer es más o menos lo que venimos haciendo los dos, tanto juntos como por separado, desde hace, no sé, 25 años o 20 años, que es pasar películas, ¿no? O sea, es un primero con el programa de televisión Filmoteca temas de cine. Tuvo como bastante pegada y decidimos llevarlo al vivo, ¿no? Hacerlo en vivo y digamos, proyectando películas en fílmico, que es lo que más nos gusta, ¿no? O sea, hacer el programa de televisión es como la única forma de que gente que vive en el interior pueda ver las películas que no podría venir acá, ¿no? Pero bueno, decidimos igualmente hacerlo en vivo y la cosa pegó bien, está funcionando bien, la gente viene, está muy contenta, o sea, presentamos las películas en vivo, como si fuera en la tele, nos saludamos, cómo le va Peña, hola Manes, como hacemos siempre, hace 6 años, pero lo hacemos frente a la gente en vivo. Y después surgió hacer el Basofi, que es un chiste en realidad, porque lo de Basofi, creo que el término Basofi, el que lo empezó a usar fue Paraná Cendrós, un periodista de ámbito financiero hace muchos años. Después Diego Curubeto también le decía Basofi, quedó Basofi, Basofi. Bueno, decidimos hacer nuestro festival de retrospectiva con rarezas de la Filmoteca, ¿no? Películas, muchas de las cuales no las dimos nunca. Y en, digamos, en las mejores copias posibles. Divertirnos.
¿Dónde? Perdón, pará. ¿Cuál es el origen de la Filmoteca que ustedes tienen? ¿Cómo lo conservan? Esto me parece que es...
La cosa empezó con...
Porque la gente debe creer que hay películas ahí que uno va y las agarra, ¿no?
No, la gente, por empezar, mucha gente no sabe que lo que va a ver al cine se pasa con un proyector y son rollos de celuloide. Mucha gente piensa que es un DVD. O sea, está quedando tan atrás todo esto que las nuevas generaciones no disciernen la diferencia entre lo que es ver una película bajada de internet y lo que es una película en el formato fílmico. Y bueno, para nosotros es muy importante tratar de rescatar esto y resistir a algo que parecería ser inevitable, pero nosotros hasta que nos muramos vamos a estar, digamos, resistiendo, que es que la gente vea las películas como se deben ver, ¿no? Y aparte que es la única forma de conservarlas, ¿no? Porque la gente me dice, che, ¿y no digitalizaron todo? No vamos a digitalizar nada, porque digitalizar no sirve para nada, solamente para que sea práctico, para que alguien lo pueda ver en un DVD, pero no se puede conservar. De hecho, incluso la gente tiene todo en VHS, ¿viste? Y dice, no, lo pasé todo a DVD y tiré todo. ¡Papanatas! ¡Perdiste todo! En 1 o 2 años perdiste todo, el DVD se te rayó, o incluso se descompone solo, el VHS dura décadas. Bueno, y así como el VHS dura décadas, el fílmico dura 100 años, está comprobado, o más de 100 años. Entonces, hasta ahora es la única forma de conservar las películas es tenerlas en fílmico. Seinfeld, la serie que está hecha en video, para conservarla pasaron a 35 milímetros, no la guardaron en DVD, ¿entendés? Entonces, la razón más importante de todas es conservar para las generaciones que vienen. Y aparte, bueno, que el cine se vea en el cine, que es como debe ser, ¿no?
Fabio, te preguntaba dónde va a ser
esto. Esto es en. Esto surgió un poco por. Se les ocurrió a los del Sindicato de Operadores Cinematográficos. El Sindicato de Operadores Cinematográficos, hay que darse cuenta que cada vez hay menos cines y los cines están cada vez más automatizados. O sea que empezaron siendo miles y ahora son 50. Entonces tienen una sala que es hermosa, un cine de verdad, con butacas de cuero, pantalla, cabina de proyección con proyector de 35, con Dolby 5.1, todo bien. Pero son poquísimos y necesitan, digamos, mantenerse de alguna manera. Entonces, bueno, se les ocurrió hacer como unas funciones con un bono contribución baratísimo para salvar la cosa, ¿no? Y a nosotros nos pareció genial de poder ayudar y aparte divertirnos haciendo lo que nos gusta. Este lugar es en Viamonte 2045, Viamonte entre Ayacucho y Junín, ahí en el barrio, por donde está el barrio de los cines. Hay una sala, la sala tiene capacidad para unas 100 y algo de personas. Y bueno,
las entradas son muy accesibles.
Muy, sí, realmente. Yo no sé, voy muy poco al cine yo, porque no tengo, como tengo cine en casa y me lo paso pasando películas, no sé cuánto salen las entradas ahora, pero sale, no sé, la tercera parte, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí, como digo siempre yo, gastar la plata en ir a ver Sex and the City 46.
Claro, sí. Con Mr. Big, que se cae a pedazos, ¿viste? Que la siguen poniendo como un sex symbol. No,
la verdad que es un despropósito. Y seguramente ver Barbarella, por ejemplo, sí, por decir algo, es mucho más excitante que ver a esa mujer toda.
Y por supuesto, aparte de Barbarella en Cinemascope, en Technicolor, o sea, eso es el cine, no los píxeles, es el fílmico, los fotogramas por segundo.
Vamos, escuchemos un minuto de una canción de Charlie y seguimos. Thank you. Bueno, volvemos al aire. Estamos escuchando un poquito de Pubis Angelical de Charly García, hablando de cine con Fabio Manes, conductor del programa Filmoteca en Canal 7, un programa que aún con el horario que tiene, tiene sus adeptos y que seguramente permite que mucha gente que nunca pudo ver aquellas cosas, aquellas rarezas, aquellas obras maestras de la historia del cine, aunque sea por televisión, pueda verlas. Pero además, Fabio, junto con Fernando Martín Peña, organizan ciclos de revisión, de recuperación, de reencuentro del público con determinado cine, y en este caso, a propósito de la fecha, organizan el Basofi, así que se va con películas que se van a proyectar en Viamonte al
2045,
Sindicato Operador Cinematográfico. Pero Fabio, contanos un poquito, ¿qué películas van a presentar? ¿En qué horarios va a ser el ciclo?
Los horarios se modifican levemente de acuerdo a las duraciones de las películas, pero más o menos lo que hacemos siempre en Filmoteca en Vivo es a partir entre el jueves y el domingo, más o menos a las 8 de la noche, una función el jueves y después el resto de los días dos funciones. Con el Basofi hemos agregado alguna función este jueves, mañana, hoy. Comenzamos a las 19:30 con La Mujer Poseída.
Uf.
Película mítica, que cuando estábamos en el instituto en los 80 estaba todavía en las salas de barrio, era ir una y otra vez a verla sin parar, hasta que de repente desaparecieron todas las copias. Y bueno, siempre soñé con encontrarla, y hace, no sé, una semana, una cosa así. Tenemos como nuestros vendedores, ¿no? Que nos llaman de repente, acá me apareció una copia. De repente me llama alguien y me dice, no, tengo una película de Zulaski que actúa Isabella Yanis. Y me tiré, digamos, salí corriendo. Y es una copia completa, sin los cortes de censura, nada. La duración original es 127 minutos. Ten en cuenta que, por ejemplo, La Mujer Poseída se estrenó con 80 minutos en Estados Unidos. O sea, le hicieron pelota en los diferentes países porque es muy rara. Esta es la copia mejor que puedo.
¿Y cómo llegó una copia entera?
Eso es lo que no se sabe. Esas cosas no se saben porque hay como una especie de submundo de tipos que van a las distribuidoras, o iban, yo no sé si ya sigue funcionando, pero que o recogían los rollos de los volquetes ahí por la calle Lavalle. O sea, hay muchos métodos raros. Gente que uno no sabe de dónde la saca, pero hay copias por ahí. Esto es en 35 milímetros. Con esto empezamos el Basofi hoy. Y después va Taimi, que eso es realmente una de las películas más raras que vamos a ver en el Basofi, que es una película de Juan Orol, una especie como de Ed Wood, el Ed Wood hispano, ¿no? Sí. Un español que desarrolló toda su carrera, sobre todo en México, pero empezó también filmando en la Cuba pre-Castro. Y es muy interesante ver lo que era la Cuba pre-Castro y la visión que se daba en las películas, ¿no? Como esas telenovelas venezolanas donde son todos rubios, ¿no? O sea, acá también, por ejemplo, nunca hay un negro. O sea, es un mundo de gente de la alta sociedad, son todos hoteles 5 estrellas y cantan números musicales, y es toda gente súper fina, y toda la realidad no existe, ¿no? En la Cuba de 1960. Eso es una cosa muy rara, es muy divertida la película. Y después, bueno, hay de todo, o sea, tratamos de
hay Basofito también.
Hay Basofito, que en realidad es medio mentira, porque es un Basofito para grandulones, ¿no? Que pueden indudablemente llevar a sus hijos, pero es un Basofito para niños grandes, ¿no?
O como sea, para decirle a los hijos, ve, yo miraba esto.
Yo miraba esto, y el pibe dice, no, no quiero ir.
Claro, es en 3D, papá, no.
No.
Entonces, ¿por qué...?
Vos sabés que yo hace unos años viví en Córdoba, y ahí también hice un cineclub. Y en un momento nos llamaron de un colegio alemán muy tradicional que cumplía 100 años, algo por el estilo. Dimos Metrópolis, por supuesto. Y yo quise hacer como una sección infantil para los pibes, y di, por ejemplo, Kimball, León Blanco, Meteoro. Fue un fracaso.
No digas.
No, los pibes me tiraban con tomates directamente. O sea, no les interesaba en lo más mínimo, ¿no? O sea, es raro porque... Y por otro lado, hay películas que... por ejemplo, La Ventana. La Ventana es un policial negro de la década del 40, protagonizado por Bobby Driscoll, que era como un niño actor de la Disney, que después se hizo drogadicto, se murió, bueno, todo mal como pasa con los niños actores. Bueno, esa película es una película protagonizada por un niño con vista con los ojos de un niño, película re densa, en blanco y negro, aparte una copia doblada con el viejo doblaje. La estaba dando en el cineclub y había un cumpleaños en un centro cultural, Y de repente entraron como, no sé, 8, 9 pibes chicos. Dije, todo mal, van a empezar a hacer lío. Quedaron fascinados. O sea, lo que prueba que no necesariamente es que porque sea algo muy viejo no funciona, ¿no? Los dibujos animados no les gustan, hay otra estética, cambió. Pero de repente hay películas viejísimas que los pibes se quedan absolutamente fascinados. O sea que es rarísimo cómo funciona la mente del niño con respecto... O sea, es rarísimo programar para un niño. Por eso digo que esto es un vasofito para gente grande. Porque, digamos, si nos metemos a programar para los niños, nos vamos a volver locos.
Bueno, y contame, así que otras cosas tiene el programa. Primero, ¿hay algún lugar donde la gente pueda ver la programación o es casi bueno, boca en boca?
Bueno, eso es interesante, porque originalmente el Basofi, así como Filmoteca en Vivo, es algo que nació para ser difundido solamente por Facebook. Pero en medio está explotando, ¿no? Entonces, ahora con el Basofi vemos, uno lo busca en Google y están en blogs, hubo notas en los diarios, ustedes me están haciendo un reportaje. Pero la idea era que simplemente funcionara por Facebook. O sea que hay una página, incluso, que uno pone en Facebook Basofi, y hay una página de Basofi, y aparte está en la página de Fernando Martín Peña y la mía, donde también programamos todo el tiempo y les decimos que sí a todo el mundo, somos re sociables. Entre las cosas que hay, una cosa interesante es la música, las películas con música en vivo, ¿no?
Wow.
Con Fernando Kabusaki, que es un guitarrista increíble, que es un honor realmente poder contar con alguien así. Matías Mango y otros músicos invitados.
Ustedes programan en el Malve también.
Él está programando, poniendo la música, por ejemplo, a la copia restaurada de Metrópolis, que nosotros damos. Para hacer unos raros, damos la copia con música de Moroder.
¡Ah! La sepia.
Que ya no la damos más. Sepia con colores, que igual tiene lo suyo.
Sí, yo me acuerdo que la reestrenaron en el 84.
En el 84, 83, por ahí. Vamos a hacer unas cosas raras, como por ejemplo, películas de microfilmación, o sea, amebas con música en vivo. Va a haber una película también muda, rarísima, con música en vivo. Va a haber, películas restauradas, películas perdidas. Por ejemplo, La Maldición Ubangi es una película hecha con found footage. Ahora todo el mundo habla del found footage, que es una cosa súper snob. La gente dice, el ciclo del found footage, y hacen cualquier cosa. Incluso conocimos a un tipo que agarró una copia de 35 milímetros de 2001 y la cortó toda para hacer su propia versión. O sea, en nombre del found footage se hacen muchas estupideces.
Found footage
es material encontrado, ¿no? O sea, gente que hace cosas a partir de material que encuentra y lo reedita de alguna manera. Bueno, vamos a pasar como un clásico del found footage del año 46, que es una película que estaba perdida y que apareció acá en Argentina. Uno la busca en internet, dice que está perdida, pero nosotros la tenemos. Vamos a dar Melody en 35 milímetros, en una copia nueva, que es una de las películas más exitosas siempre de la Filmoteca de Buenos Aires. La gente enloquece con Melody y realmente tienen razón, porque es una película increíble.
¿Y esa da para llevar después de los 10 años?
Esa es para que los niños se enamoren así.
Claro.
Platónicamente, como nos pasó a nosotros, ¿no? A vos te ha pasado también.
Decime, Fabio, también nos comentabas que hay un documental inédito sobre el golpe del 30 en Argentina.
Eso es rarísimo. Mira, es tan inédito que lo encontré yo, ese material. Se lo di a Peña y no me lo quiere mostrar. O sea, dije, che, me lo quiero ver. No, pues ya lo pasé el otro día y hay que cuidarlo. Así que en realidad lo programamos para que yo lo pueda ver. Hay una familia de la década del 30 muy millonario. Yo compré por la revista Segunda Mano hace mucho tiempo. Ponía un aviso que decía, compro película. Un día me llama alguien y me vende y dice, no, esto es de una familia que murieron todos, no sé qué, lo tengo acá, llévatelo. Me lo vendió por poca plata. Y resultó ser todas las películas familiares hechas en 9,5 milímetros, que era un formato amateur de gran calidad que se usaba anterior al 8 milímetros. Y estos tipos tenían varios autos descapotables, campos en Córdoba. Se da cuenta uno que tenían muchísima plata, obviamente estaban re a favor del golpe del 30. Y este señor, que aparte filmaba muy bien, porque esa es la suerte, porque la gente que filmaba amateur puede filmar cualquier cosa. No solamente filmó muchas cosas interesantes de la época, por ejemplo el zoológico con cosas que no existen más, muchas cosas que son interesantes, sino que filmó el golpe como no lo filmó nadie. O sea, uno busca material del golpe en el Archivo General de la Nación, siempre es lo mismo, son desfiles, tomas desde un balcón, nada. O sea,
en la carroza.
O sea, hay que imaginarse algo, ¿no? Y este hombre, dice Peña, porque yo no lo vi, pero parece que es así, que con una camarita, como si fuera una handycam de ahora, una camarita de 9 medio chiquita, se metió en el medio del despelote y filmó todo el caos, todas las corridas, todo realmente ahí. O sea, es la única filmación del golpe del 30 buena, que existe y no se vio nunca. Va a ser la primera vez que se va a pasar en una especie de performance que vamos a hacer con Peña, que él va a estar proyectando con el proyector de 9 y medio, y yo voy a estar musicalizando con discos encontrados, ¿no? Porque también vamos a poner una música de un tema de Carlos Gardel, Pro Golpe, sí. Y aparte otro tema de un disco rarísimo que encontró tirado en la calle, que aparentemente es del golpe del 55 y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, habla de la libertad, no sé qué, digamos, pero es horrible todo, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de musicalización con Winco en vivo y pasar este material por primera vez. Eso es muy interesante.
Esto es el domingo 22 de abril a las 18 horas, lo cual es una oportunidad realmente única de ver esto.
Sí, después Peña lo va a guardar para siempre de nuevo. Así que
hay que ir ese día. Yo voy a estar ahí. No tengo más que agradecerte, Fabio. La verdad que fue muy, muy interesante.
Muchas gracias.
Recordamos, Viamonte 2043.
2045.
2045, Sociedad de Sindicato de Operaciones Cinematográficos. Jueves.
Entre el jueves y el domingo, jueves, dos semanas. Es el Basofi. Y después seguimos haciendo Filmoteca en vivo.
Está Filmoteca en vivo en esta especial, este especial de dos semanas, el Basofi, un ciclo realmente muy interesante. Le dejo, compañero.
No, agradecerte nuevamente tu presencia aquí y nos estamos viendo. Gracias, Lucía, en la coordinación y en la producción, y a vos, Gustavo, también en la operación técnica. Hasta el jueves.
Gracias.
Bajo el volcán, las palabras son historia.